desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, insta a ASEAN China a mantener estabilidad regional. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, promovió la inversión en Indonesia entre inversores extranjeros en el foro de la cumbre Net Zero 2022, que forma parte del foro de la cumbre Business 20 o B20 en 2022 en Nusa Dua, Bali. Ucrania recupera decenas de ciudades de las tropas rusas. Ministro japonés dimite tras críticas sobre comentarios la pena de muerte. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, alentó a ASEAN y China como socios estratégicos integrales a trabajar siempre juntos para mantener la estabilidad en la región al tratar de garantizar que el impacto de la crisis global no se extienda a la región. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo cuando hizo una presentación en la 25ª Cumbre ASEAN-China en Phnom Penh, Camboya, el viernes. El presidente Joko Widodo, frente al primer ministro chino Li Keqiang, quien también estuvo presente en la Cumbre ASEAN-China, dijo que la región aún es vulnerable a las interrupciones en el suministro de productos alimenticios. ASEAN, por ejemplo, ha gastado al menos 61 mil millones de dólares estadounidenses para importar alimentos como uno de los mayores consumidores de trigo y soya del mundo. Según el presidente, China tiene una gran capacidad para fortalecer su estrategia de seguridad alimentaria. ASEAN debe trabajar para asegurar las cadenas de suministro y estabilizar los precios de los alimentos. El presidente expresó la esperanza de que la ASEAN y China puedan colaborar para garantizar la amortiguación de las reservas de alimentos y el mecanismo regional de emergencia alimentaria, desarrollando la producción de alimentos en la región e invirtiendo en innovación agrícola. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, promovió la inversión en Indonesia entre inversores extranjeros en el foro de la Cumbre Net Zero de 2022, que forma parte del foro de la Cumbre Business 20 o B20 de 2022 en Nusa Dua, Bali, el viernes. Bahlil Lahadalia dijo que su equipo quería aprovechar esta oportunidad para transmitir la condición de inversión en Indonesia y lo que se haría con respecto a las actividades prioritarias del gobierno. Dijo que en medio de condiciones mundiales menos favorables, Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo, pudo controlar el COVID-19 y mantener el crecimiento económico. Según Bahlil Lahadalia, el crecimiento económico en el tercer trimestre de 2022 fue del 5,72% y la inflación de Indonesia estaba bajo control, por debajo del 6%. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, evaluó que la participación de Indonesia fue importante en el compromiso global de transición del carbón, porque Indonesia es el mayor productor de carbón del mundo. Todos los países ricos también piden el cumplimiento de los compromisos de transición con Indonesia, porque sin la participación de Indonesia es imposible realizar este compromiso global. Esto dijo Sri Mulyani en el evento Bloomberg CEO Forum que fue monitoreado en línea en Jakarta el viernes. Sri Mulyani explicó que el presidente Joko Widodo había anunciado que Indonesia haría una transición energética en la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP26, el año pasado. En este compromiso, Indonesia retirará el carbón anticipadamente e incluso el gobierno de Indonesia junto con la compañía de electricidad estatal ha planeado identificar qué centrales eléctricas se retirarán, a qué costo, las condiciones fiscales, el balance de la compañía de electricidad estatal, así como el sector privado. El ministro de Justicia de Japón, Yasuhiro Hanashi, se renunció luego de enfrentar críticas por sus comentarios sobre la pena de muerte. Hanashi, en comentarios criticados por llamar a su puesto, no sobresale. Solo atrajo la atención de los medios cuando aprobó la pena de muerte. Según informó AFP el viernes, la renuncia de Hanashi es un nuevo golpe para el gobierno del primer ministro Fumio Kishida, cuyo índice de satisfacción pública por su desempeño ha disminuido. Se produce pocas semanas después de que el ministro de Revitalización Económica dimitiera debido a las críticas sobre su participación en la controvertida Iglesia de la Unificación. Las autoridades ucranianas afirman haber retomado decenas de localidades residenciales previamente ocupadas por las tropas rusas en el sur del país. El reclamo se produjo un día después de que Moscú anunciara la retirada de sus tropas de la capital estratégicamente combativa de la provincia de Kherson, como informó Reuters el viernes. El presidente Volodymyr Zelensky, en su última declaración en vídeo el jueves 11 de noviembre por la noche, anunció que las tropas ucranianas habían liberado alrededor de 41 áreas residenciales a medida que avanzaban hacia Kherson. Sin embargo, también se menciona que las áreas de asentamiento que se identificaron estaban llenas de minas dejadas por las tropas rusas. Estas fueron las noticias.
Oh,
unas noticias interesantes agrupadas de unas regiones esta semana les presentamos en este segmento. La primera noticia vino de Pekanbaru Riau. La comunidad de derecho consuetudinario y bosque consuetudinario de Riau, la tribu Sakai Batin Sobang en distrito de Batin Solapan, regencia de Bengkalis, Kesumbu Ampal, recibió el reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura recientemente. El gobernador de Riau, Samsuar, en su comunicado de prensa Riau recibido el miércoles, dijo que este reconocimiento se otorgó en un esfuerzo por proteger los activos y garantizar la prosperidad de la comunidad indígena local. El gobernador Samsuar presentó el reconocimiento del derecho consuetudinario del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque en forma de decreto. Anteriormente, 7 pueblos indígenas y bosques consuetudinarios en Riau recibieron el reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Continuamos con las noticias que vino de Aceh. Wali Nangro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, invitó a expertos de la República de Tartaristán, el Estado de Rusia, a Aceh para realizar un estudio relacionado con la gestión del patrimonio cultural en la provincia de Aceh. La invitación fue transmitida por Malik Mahmud durante una visita a la República de Tartaristán hace algún tiempo en un esfuerzo por explorar la cooperación en la gestión del patrimonio cultural de Aceh. La mayoría de la población de la República de Tartaristán, Rusia, es musulmana y también tiene mucho patrimonio histórico. Él evaluó que la historia del Islam en Aceh es de la misma edad que la República de Tartaristán. El Estado ruso tiene un patrimonio histórico y cultural que está incluido en la lista de sitios de patrimonio mundial de la UNESCO, por lo que se convirtió en una de las consideraciones para Aceh. La última noticia vino de Buleleng, Bali. El Estudio de Arte Santibudaya, Ciudad de Singaraja, Regencia de Buleleng, Bali, representa a Indonesia en el Festival Internacional de Folklore de Tailandia 2022 como un evento para promover la paz mundial en un marco artístico. El jefe de Estudios de Arte Santibudaya y Gusti Ngurah Eka Prasetya en Singaraja dijo el miércoles que su grupo tuvo la oportunidad de presentarse en Tailandia porque en septiembre pasado ganaron el segundo lugar en la competencia de coreografía en Cheonan, Corea del Sur. Santibudaya trajo 11 niños bailarinas de 13 años. Además de mostrar espectáculos de danza balinesa, Santibudaya también participa en declaraciones de paz mundial, seminarios e intercambio culturales. El Festival Internacional de Folklore de Tailandia 2022 tuvo lugar en la provincia de Surin, Tailandia, del 2 al 9 de noviembre de 2022. Los organizadores son el gobierno de Surin, Tailandia, UNESCO, SIF Tailandia y la Universidad Surindra Rajabat de Tailandia. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de noviembre de 1945. Sudirman fue elegido como comandante del Ejército de Seguridad Popular, o TKR por sus siglas en indonesio. El gran general del Ejército póstumo Sudirman fue un héroe nacional indonesio que luchó durante la Revolución Nacional de Indonesia. En la historia de la lucha de la República de Indonesia, fue conocido como el primer y más joven comandante general del Ejército Nacional de la República de Indonesia. Cuando Sudirman tenía 31 años, se había convertido en general del Ejército Nacional. Después de que se formó el Ejército de Seguridad Popular, o TKR, después de la proclamación, más tarde fue nombrado comandante de la División Quinta. Y a través de la conferencia de TKR del 12 de noviembre de 1945, Sudirman fue elegido como el comandante de TKR. Posteriormente, Sudirman comenzó a sufrir de tuberculosis, sin embargo, continuó participando directamente en varias guerras de guerrilla contra las fuerzas holandesas. Aunque padecía tuberculosis pulmonar grave, siguió siendo guerrillero en la guerra por la defensa de la independencia de Indonesia. En 1950, el gran comandante Sudirman murió de tuberculosis y fue enterrado en el cementerio de héroes Kusumanegaran en Semaki, Yogyakarta. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de noviembre, Día Nacional de Salud. El Día Nacional de Salud se celebra anualmente el 12 de noviembre. Desde su formalización en 1964, el Día Nacional de Salud se ha convertido en un impulso para la educación sanitaria como un esfuerzo para promover la salud. La conmemoración del Día Nacional de la Salud tiene como objetivo aumentar la conciencia de la gente de Indonesia sobre la importancia de mantener la salud. El tema planteado en el Día Nacional de la Salud 2019 es Generación Saludable Indonesia Superior. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan? Dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
Indonesia.
Oyente, mi compañero Adven Tambun tiene una entrevista con Sermeli Zela Mesa, emprendedora peruana de la empresa Ventitas. Vino para la segunda vez en la Feria de Trade Expo Indonesia 2022. Adelante, Adven.
Voice of Indonesia.
Bien, muy buenos días desde Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Ahora vamos a volar muy lejos, a Lima, Perú, para hablar con una empresaria que ha venido aquí a Indonesia, Sermeli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sermeli? ¿Cómo estás después de la vuelta de Indonesia a tu país natal, Perú?
la vuelta al mundo, ¿no?
Bien, bien.
Bien, bien, con muchas ideas sobre negocios, con muchas ideas también para volver a visitar, también en el turismo nos ha faltado mucho tiempo para ver más cosas. Tu país es hermoso y bueno, esperando volver el próximo año.
Bien, los radio oyentes, Sermeli y con sus compañeros de Perú han visitado la Feria de Indonesia, Trade Expo Indonesia 2022, y también aprovechó este viaje para visitar Bali. Pero antes de todo, vamos a preguntar cuál es la sensación que tuvo Sermeli, porque ya segunda vez vino a Indonesia en la feria. ¿Cuál fue tu sensación de esta segunda vez, Sermeli?
Bueno, me llevo grandes expectativas. La feria, a comparación del 2019, que fue antes de pandemia, ahora fue pospandemia, está mejor organizada. He visto también mayor cantidad de productos, más variedad y sobre todo, no han bajado en la calidad, ¿no? Que creo que eso es lo que más resalta en Indonesia, ¿no? La calidad, sobre todo en los textiles, en lo que es comida, en lo que es carteras, ¿no? Souvenirs. Súper la calidad, top, como siempre.
Y después de la visita de la feria, fuiste a Bali. ¿Y esto, cómo fue esa combinación entre business y vacation, ¿no? Entre el trabajo y el turismo. Explícanos, ¿por qué salió esa idea?
Pues sí, generalmente cuando fuimos a Indonesia la vez pasada, el año 2019, no pensamos en hacer turismo. Y pues hicimos solo el trabajo, ¿no? Entonces, el ida y vuelta. Y luego me puse a pensar, si Indonesia es un país tan hermoso, ¿por qué no hemos ido a visitar nada? Entonces, se nos ocurrió la gran idea de ir a Bali porque todos nos decían, tienen que ir a Bali, tienen que ir a Bali, tienen que ir a Bali. Entonces, fuimos y la verdad es que solo fuimos un fin de semana y nos quedó muy corto el tiempo. Quisimos ver muchísimas más cosas, incluso quisimos cambiar nuestro pasaje, pero ya no se podía. Y bueno, nos vamos con esa experiencia de querer ver más, ¿no? Entonces dijimos, no, el próximo año definitivamente vamos a regresar y nos quedamos más tiempo porque nos falta ver muchísimo de este país.
Bien, de Bali, ¿qué pudiste encontrar? ¿Algo realmente te da una sensación sin olvidar?
Pues fuimos a la Puerta del Cielo, ¿no? No sé, cómo lo dices en indonesio. Fuimos al templo Kuala Lumpur, si no me equivoco, así debe ser el nombre. Y fuimos también a una de las playas. Y bueno, de Bali me llevo lo mejor porque creo que es como la ciudad turística de ustedes, ¿no? Porque todo, absolutamente todo, desde la más mínima casa hasta la más mínima calle, todo nos parecía como que era wow. Y por qué, incluso la ofrenda que ponen, ¿no? ¿Y por qué ponen la ofrenda? ¿Y por qué es tan bonita? ¿Y por qué todo es así? Entonces, y nos mirábamos cada casa y cada casa era como para que tú le tomes una foto. Entonces, y cada vez que mirábamos algo nos decían, acá hay un templo, acá hay otro templo, y nosotros nos quedábamos maravillados, ¿no? Incluso cuando pasabas alrededor de alguna pista, ¿no? Y que tenía la rotonda, había pues una deidad, ¿no? Entonces, y ahí bien bien hecha, bien así, todo es cultural, todo en el color, todo era llamativo y todos nos queríamos bajar a tomarnos la foto. Claro, no se podía, pero nos quedamos maravillados, ¿no? Porque generalmente acá en Perú, claro, hay ciudades turísticas como Cusco, Machu Picchu y todo, pero no es que toda, absolutamente toda la ciudad va a ser así, ¿no? Tiene sus partes, pero en cambio en Bali nosotras hemos visto, todo el grupo vio que era absolutamente todo era como para llevarte en los ojos. Cada pedacito. Tú no querías cerrar los ojos para nada porque querías llevarte todo ahí. Entonces, por eso queremos regresar.
Bien, bien. ¿Quieres regresar para el año que viene?
Claro, para la feria y también para ir a hacer más turismo. Pero esta vez sí nos vamos a quedar más tiempo porque nos ha faltado ver bastantes cosas.
Ok. Al final, ¿qué te quedas en la mente? ¿El turismo o el business?
Ambos, creo. Ambos, es que la calidad que ustedes tienen, por ejemplo, en lo que es textiles, si bien es cierto, Perú es un país de productor de algodón, ¿no? Indonesia también, pues, tiene una muy buena calidad, ¿no? Sobre todo en los batiks, fuimos a un lugar donde nos mostraban cómo preparaban el batik, pero de la bandera, cómo lo tenían, ¿no? Manualmente. y vimos la máquina que había como de hilaje, y me hizo acordar también a la máquina de hilaje que hay acá, pero de alpaca, pero acá es de como de estampe, ¿no? Entonces nos hizo acordar a eso y dijimos, pues claro, hay bastantes similitudes entre nuestras culturas en diferentes cosas, pero sí, o sea, nos llevamos ambas cosas, tanto el turismo como la calidad de lo que nosotros venimos a buscar, para nosotros está sobreestimado, ¿no?
Armeli, como estás diciendo tú, cosas buenas en Indonesia, seguramente los radio oyentes quieren también escuchar la parte buena de Perú, que
Claro.
podría intercambiar tanto en la parte comercial y en la parte turística. ¿Qué se puede comprar, hacer negocio en Perú para traerlo a Indonesia? ¿O los indonesios o los de otros países que están escuchándonos quieren visitar a Perú para el turismo?
Claro, en Perú, por ejemplo, hablando de comercio, si vienen acá a Perú, a donde tienen que llegar para hacer comercios es el Mercado Central de Lima, y donde está toda la ropa absolutamente de acá de Perú es en el Mercado Central de Gamarra, ¿no? Eso hablando en zona de comercio. Ahora, hablando en la zona de turismo, pues tienen que ir a Machu Picchu, sí o sí, que ese es en Cusco, que es una de las maravillas del mundo, entonces eso sí no se lo pueden perder por nada del mundo. Y Sacsayhuamán, o sea, todo está en Cusco, Kenco, Sacsayhuamán, Machu Picchu, todo tienen que ir a ver ahí, porque por supuesto también está Trujillo, está el Templo Moche, está el lago Titicaca. Perú también es un país de bastante cultura, ¿no? De la cultura incaica. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es el lado de comercio, pues me gustaría que se exporte de acá de Perú hacia Indonesia lo que es más cacao, más uva, que ahí tenemos un gran competidor que es Chile. Y nada, creo que en Hidrodrizel y todas estas cosas estamos ahí a la par. Perú ahorita está importando 350 millones al año de Indonesia, pero nosotros estamos exportando solo 91 millones. Entonces, creo que ahí nos estamos quedando nosotros más bien, ¿eh? Perú se está quedando en ese aspecto. Entonces, me gustaría que también la palta, que también es gran conocida allá en Indonesia, también se podría mandar en más grandes cantidades, ¿no? Y echarle un poquito de competencia ahí a Chile.
O sea, el año que viene, aparte de ver qué se puede negociar con los indonesios, ya viene con la idea de qué se puede ofrecer a Indonesia, ¿verdad?
Exacto. Sí, porque en ese aspecto, como que generalmente, siempre acá en Perú toman más ademán a Estados Unidos, o de repente a China, o de repente a Hong Kong. Y como que se olvidan, ¿no? Pero Indonesia es un país muy rico en cultura, en todo, y también con el cual se puede terminar de hacer muy buenos negocios, ¿no? Porque están muy interesados en lo que es comida saludable. Entonces, el cacao, que es un producto natural de acá de Perú, el café también, ¿no? Y la uva, sobre todo, yo pienso que ahí puede caer muy bien haciendo un gran trabajo, ¿no? Y esperemos también que el Tratado de Libre Comercio ya se complete para el próximo año para ya poder hacer tranquilamente nuestros negocios.
Perfecto, Sarmeli, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y la posibilidad que podríamos hacer en el futuro entre Indonesia y Perú.
Voice of Indonesia.
Tak berubah kini, punya cinta yang terindah.
seperti dulu dengan cinta yang baru yang berbeda dari waktu ke waktu. Memang ku punya salah, ku salah, yeah. Tapi kini ku ingin tunjukkan masa laluku mendewasakan.
Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre tajin sobis culinario. Bangkalan es una de las regencias en el extremo occidental de la isla de Madura. Este distrito también es una de las áreas incluidas en el área metropolitana de Surabaya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo y Lamongan, por lo que no es de extrañar que muchos turistas, tanto nacionales como extranjeros, visiten Bangkalan. Sin embargo, al visitar Bangkalan, se recomienda probar algunas de las especialidades culinarias de esta región. Uno de ellos es tajin sobis. Oyentes, la palabra de tajin sobis viene del idioma madurese, tajin. Significa papilla y sobis. Es el nombre de un pequeño pueblo en la regencia de Bangkalan, el pueblo de Sobi. El tajin sobi es una especie de papilla hecha de harina de arroz glutinoso, harina de arroz, azúcar de palma y leche de coco. En una porción de tajin sobi hay varios rellenos. Hay papilla blanca hecha de harina de arroz, bolitas blancas hechas de harina de arroz, almidón, coco rallado, leche de coco que se hacen en bolitas. Luego está la papilla ovalada marrón, hecha de harina de arroz glutinoso, almidón, azúcar moreno, agua en trozos pequeños. Y por último está la papilla de diamante. Para comerlo hay que estar rociado con leche de coco y salsa de azúcar de palma. El sabor dulce del azúcar de palma y la sabrosa leche de coco es muy dominante. Oyentes, pueden comer tajin sobi envuelto en hojas de plátano y la cuchara también está hecha de hojas de plátano. En las tiendas culinarias no solo se vende el tajin sobi, sino también otros alimentos tradicionales como lopes y ceter. Lopes y ceter están hechos de harina de arroz glutinoso y harina de arroz,
algunos tienen forma redonda y alargada. López y Cheddar también se rocían con azúcar de palma encima, al igual que el tajin sobi. El precio de una porción de tajin sobi es de alrededor de 5.000 rupias. Debido a que generalmente se come como menú de desayuno, el tajin sobi generalmente se vende por la mañana. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre
penjor el símbolo de la manifestación del Palacio de Dios. Estando en Bali, a menudo cualquiera puede ver penjor. El penjor está hecho de palos de bambú completos decorados con hojas de coco verde de forma especial. A primera vista, la forma se asemeja a un banderín. Por lo general, el penjor se hace a una altura de 10 metros, lo que describe la montaña más alta. Según la comprensión de los hindús balineses, el penjor es una ofrenda a Hyang Bathara Gunung Agung, la morada de los dioses. Los hindús balineses creen que el Monte Agung es la sede de Hyang Bathara Putrajaya y sus dioses y antepasados. Entonces la montaña es el palacio de Dios con varias manifestaciones. Así que el penjor es un símbolo de gratitud por las cosechas que Dios nos ha dado. Los hindús balineses creen que la mitología del penjor, que está decorado de tal manera para las ceremonias religiosas o las costumbres hindús balinesas, es un símbolo del dragón. El sangah colocado en el bambú penjor con una hoja de coco es un símbolo del cuello y la cabeza del dragón Taksaka. El gembrong hecho con hojas de coco decoradas en un círculo cerca de un coco, representando el cabello del dragón. El penjor de sampian, que cuelga en el extremo superior del bambú y tiene una forma curva, es la cola del dragón Basuki, símbolo de la montaña. Las decoraciones que se unen a lo largo del bambú, desde la parte inferior hasta la parte superior del penjor, que consisten en colgar arroz, yuca, maíz, tela, etc., son un símbolo de las plumas del dragón Anantaboga, como un lugar para cultivar ropa y alimentos. En el contexto de la gratitud, el gobierno provincial de Bali instaló hasta 2.500 penjores a lo largo de la carretera desde el aeropuerto Igusti Ngurah Rai hasta los lugares de reunión y los hoteles que ocupan los países miembros de alto rango del G20 del 15 al 16 de noviembre de 2022. El diseño de miles de penjores para dar la bienvenida a los delegados de la cumbre del G20 entregados a los pueblos tradicionales es el más especial. El penjor se divide en dos tipos, a saber, el tipo intermedio o mediano que se instalará en la carretera y los principales tipos instalados en los principales lugares del G20, Hotel de Apurva Kempinski, lugar de reunión, y Tahura Mangrove Area, lugar de banquete. El presidente de Perumahan Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali, el profesor Dr. Igusti Ngurah Suryana, dijo que hay dos tipos de penjor. Es decir, el penjor que se instala está relacionado con ceremonias tradicionales como durante las festividades de Galungan y Kuningan. Y el penjor pepenjoran. El penjor pepenjoran se puede instalar en cualquier momento. El penjor pepenjoran se prepara para recibir a los delegados de la cumbre del G20. Esta fue Miscelánea de hoy.
Your hair on the side of your face. Ooh, I fell in love. Your fingers in my hips that tingle my lips. My heart skips a beat.
Of Indonesia.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, les presentaré una canción de Ibaka. Ibaka es conocido como cantante de rap y pionero de la música rap en Indonesia. Aunque ha estado en la música rap desde la década de 1980, solo logró introducir la música rap en Indonesia desde la década de 1990. Hizo su debut en la industria musical de Indonesia al lanzar su álbum debut titulado Ku Ingin Kembali, que fue lanzado en 1993. El álbum fue creado por la intervención del propio Ibaka. A través de este álbum, el nombre de Ibaka comenzó a ser conocido en las filas de la música rap, que en ese momento todavía era relativamente nueva. En 1994, Ibaka lanzó su trabajo en el álbum Topeng. Uno de los pilares de este disco es la canción Bebas, o Libre. Esta canción de Ibaka anima a todos y les recuerda a todos que no piensen en los problemas demasiado tarde. Oyente, vamos a escuchar la canción titulada Bebas, cantada por Ibaka. Feliz escucha.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati.
Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, gadaku berdentang. Dididididom, dididom, degedegan daga digiduk, digidom.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati.
Pandang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita kan tebarkan senyuman.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati.
Yeah.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.